sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la Sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Muy amable.
Se encuentra esta noche con nosotros el cartógrafo italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tante, a tutti. Gracias.
Señores, el programa comienza con algunas informaciones de escasísimo interés.
Mañana será nuestra última presentación aquí en la Ciudad de Madrid.
Para el público.
Oh.
Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo.
Mañana será la última presentación de este programa aquí en la Ciudad de Madrid. Y bueno, pero iremos a París.
Ah, ¿qué me importa? Respuesta, público. ¿Y a mí qué me importa? ¡Váyanse
bueno,
ya!
Señores, esperen.
Afrancesados.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Y cosas así. Bien, amigos.
O sea, mañana aquí en la Sala Galileo Galilei, un poco más temprano, 20:30.
20:30.
Sí, ojo,
No olviden, amigos.
Y el martes, en la Casa Argentina de París, en la Ciudad Universitaria. Más temprano aún.
Nadie debe dejar de faltar.
7:30 de la tarde será eso.
Bueno,
¿usted tiene algo para decir, Dorio?
Naturalmente, yo tengo para decirles que el Colegio Mayor Argentino, CMA, es una residencia para graduados y profesionales argentinos perteneciente al Ministerio de Educación de la República Argentina, ubicado en la Ciudad Universitaria, pero de Madrid, esto es España, a ver si nos vamos entendiendo. Su finalidad consiste en proporcionar alojamiento a graduados y profesionales argentinos, y de... ¿Sí?
¿Quién es?
Soy un profesional argentino.
Pero, discúlpeme que le diga, y de otras nacionalidades.
Japonés.
Que realicen actividades de perfeccionamiento en instituciones españolas como... maestrías, doctorados, investigación, docencia, artísticas, de intercambio, cooperación y también los que hagan etcétera. Asimismo, se constituye en un centro de difusión cultural, científico y académico de Argentina con el fin de afianzar en dichas áreas las relaciones con España. Y después un mensaje para todos vosotros. Si tienes dudas acerca de tu alojamiento en Madrid, no dudes en contactar con nosotros. Te esperamos. Me dirán, ¿dónde te esperamos?
¿Dónde?
www.semanslujan.com. Pero, a ver, no os hagáis los vivos. Semanslujan es CMANSLUJAN.com.
Oh, un momento, que está hablando con un hombre, no con un caballo. Bien, claro. Vamos al programa considerado en sí propio.
Anduve mirando souvenirs de... Hay que llevar algo de...
Naturalmente.
Sí, señor.
Hay casas donde venden souvenirs.
¿Cómo yo justifico en mi casa tanta ausencia?
Muy sencillo, llevando espaditas de torero para pinchar queso. Claro que no te las dejan pasar en el aeropuerto. Porque son instrumentos cortantes que sirven para apropiarse uno de los aviones y conducirlos
rumbo, terroristas van con las
rumbo a Nueva York, por ejemplo.
Sí, o clavarlas en estatuas de cera.
O clavarlos en muñecos de Boudou.
Bueno. Y
dígalo, el muñeco con la figura del vicepresidente de la Nación.
Sí, señor, ¿qué tal? ¿Qué? No hay magia que lo altere, señor, vamos.
Bien.
Bueno, pero hay otras cosas que se puedan llevar y que le dejen pasar por el aeropuerto.
En realidad, en el aeropuerto te quitan las espadas y vuelven y te las venden de nuevo.
Claro.
Me ha dicho Piedraíta que son siempre las mismas espadas.
Son las mismas, hay 20, pero
hay hay en Buenos Aires unas masitas, una golosina, un confite, no sé cómo decirlo. ¿Cómo llamarle a esta cosa que se dice amaretto?
Amaretto,
es una especie de pequeña piedra pome con un gusto indescriptible y horrible. A nadie le gusta.
No, es horrible.
Nadie se comió uno nunca. Entonces uno pide una cerveza, un vermú, alguna cosa, y le traen un platito con amaretos, que nadie come.
No, pero ahí están,
entonces,
como la puerta de Alcalá.
Cuando la gente se va, lo ponen de nuevo en el tarro y te lo vuelven a servir así desde 1912.
Si lo someten a carbono 14, es tremenda la prueba.
Nunca hubo, no sé, fabrican amaretos.
¿Hace cuánto?
Hace 40 años.
No, bueno.
Son siempre los mismos.
¿Alguien habrá comido uno? El
no,
que lo
nadie,
no.
Sí, uno, no más.
Ahora ya, ¿el primer día eran así de duros? ¿O
eran horribles.
Quizás eran bizcochuelo el primer día.
No, señor. Bueno, mire, aquí hay una gran variedad.
Sí.
En algunas ciudades, como en Mar del Plata, no es muy variado el asunto.
En los souvenirs.
La ciudad de Mar del Plata, que informa a los españoles, es una ciudad balnearia, con playa. Todos los souvenirs están hechos de mariscos, de caparazones,
formaciones. Claro. Sí. De galletas.
Y dice, pintado con una gran torpeza, recuerdo de Mar del Plata.
Encima Mar del Plata es largo, es engorroso.
Es largo, es mucho más largo que Madrid.
Claro.
Bien. En Córdoba son piedras.
¿Cómo piedras?
Cosas hechas con piedras.
Sí, a veces la piedra sola.
Yo la piedra sola que dice recuerdo de alguna ciudad cordobesa, ponele...
Tanti.
De Tanti.
Pero se lo pintan en el momento, dice recuerdo de... Y el tipo le completa.
No importa, usted compra una piedra. Acá hay muchas más cosas.
Sí, hay toritos.
Bueno, gracias.
¿Qué cosa?
¿Cómo sabe usted?
Los toritos.
A toritos.
De distintos tamaños.
Toritos, entendí.
Yo entendí lo mismo, caramba.
Se fue un loro desde Madrid, era una cosa que no tenía. Claro, por suerte, la confusión no es pequeña, imagínese. Se va una corrida y de golpe... bueno, es imposible.
Pam, pararán.
Tararán, tan, tan, tararán. Y aparece un loro.
Está toreando Jorge Dorio.
El loro hace caso omiso del color rojo.
¿Qué cosa quiere?
El loro. Tiene muestra. Ahí sale. ¡Ole!
¡Hostia en su oreja! Con mi rabo, vamos.
¡Ole, señora! ¡Ole! ¡Corrida de loros!
Una serie de un fracaso.
Qué bello, sí. Plumas volando.
Bueno, entonces es un pequeño toro.
Sí, el pequeño toro lo tiene en distintos
tamaños.
Tiene también tamaños. Los famosos carteles de la corrida.
Sí, con su nombre.
¿Dónde está? Qué sé, el Vinci, el cordobés y usted.
Sí.
Patricio Barton. Es una cosa patética.
El extranjero.
Claro.
Pero, padre,
¿qué está pintado con acuarelas eso de...?
No,
son hechos,
no,
señor.
No sé cómo lo hacen.
Los dibujos.
¿Qué otros recuerdos encontró?
Las bailadoras con las castañuelas. Bueno, castañuelas tiene de muchas...
No, son los mariscos de Mar del Plata.
No, señor.
Dice incluso.
Y puertitas de Alcalá.
¿Puertitas?
Puertitas de Alcalá.
Chiquititas.
Como pisapapeles.
Sí, o para poner un
cigarrillo. Se le huele un papel...
Y pone una puerta.
Pone una puerta de Alcalá con Carlos y todo.
Cerrada.
Ahí.
Cibelitas hay.
Las cibelitas. El oso parado, ¿vio?
El madroñito.
Ah, sí. Yo tengo Torre Eiffel.
Pero eso no es de aquí.
No, pero tengo. Me regalaron. Hay una persona que yo conozco que viaja a París todo el tiempo porque hace contrabando, no me acuerdo de qué.
La cigüeña le dicen, sí.
Y me regala. una Torre Eiffel cada vez que vuelve.
Bueno, ¿sabes qué pasa?
Yo ya no tengo papeles que pisar casi en casa.
Tienes que pisar Torres Eiffel.
Un papel, una puerta de Alcalá. Otro papel, una Torre Eiffel. Otro papel, una piedra cordobesa. Y así estoy harto de amigos viajeros. Prefiero que no vayan a ningún lado.
Yo tengo una Torre de Pisa, pero se cae. Eso para papel.
Sí.
Para pisa papel.
Eso es para letra cursiva.
Ahora, hay mucho.
La espada, tenga cuidado, porque la espada, si usted consigue pasarla y llevarla a su casa, yo tengo en mi casa esa.
¿Usted tiene?
Sirven para pinchar aceitunas, pedazos de queso y comer. Comer con el pan, como si fuera un mondadientes.
Sí, sí, pincha.
Pero es muy filosa la espadita.
Pincha y corta.
Hay gente que por ahí, digo, como es la gente angurrienta, desesperada, que tiene pum, pum. Más en las fiestas, donde hay una gran competencia, y uno piensa que si no se apura con los trozos de queso, otros vendrán y los comerán antes. Sí. El caso es que ese apuro, esa angurria, como suele llamarse, conduce a veces a sucesos sangrientos. El tipo se mete un queso y se inserta el paladar,
claro, lo que sale.
Y se desangra en la fiesta y te arruina la fiesta.
Sí, porque por no avisar el tipo muere ahí, claro.
Le queda la lengua pinchada, la saca, no puede volver al plato esa espadita.
Bien.
Ahora, ¿sabe que hay mucho stock? Usted mencionaba lo de las Torres Eiffel, si me permite el plural.
Es buenísimo su francés.
Hay mucho stock de eso porque no se fabrican en París las Torres Eiffel.
Que no hay otra cosa que Torres Eiffel en París.
Sí, pero lo que se hacen ahí. Lo mismo las puertitas de Alcalá.
Ah, pero las hacen en otro lugar. Me han dicho que las encargan a Rusia.
Es todo en el mismo lugar, todo en Rusia. Las almejas de Mar del Plata también.
También, vienen una dentro de la otra. Todas así.
Los alfajores.
Se hace, bueno, no sé. Se hace a granel, entonces. Hay una gran logística de distribución, porque si se equivocan de ciudad, y mire, si mandan las almejas de Mar del Plata
a
París.
Se nota porque a veces cometen pequeños errores. Letras cirílicas.
Por ejemplo, sí, eso es.
Ahí, en el medio de la cosa, o faltas de ortografía, Madrid.
Claro. Pero es una industria pujante que mueve millones y millones
de personas.
De euros.
Ah, de euros.
Los mueve, sí.
Y de todas las divisas posibles en el mundo.
No hay tantos tampoco.
Porque cualquiera que se traslade de un lugar al otro, lleva al otro lo de el primer lugar. Y así.
Sí.
Eso sí.
Y se van trasladando. Es una industria patética, si bien se mira, ¿no?
Sí. Sí, porque a nadie le importan ni le gustan esas cosas.
A nadie le gustan. Es como los amaretos.
Sí.
Nadie le gusta, a nadie le gustan. Nadie se emociona al recibirlos. Todos tienen algún comentario entre irónico y envidioso.
Sí.
Ah, ¿qué me viene este a dar pifia con que viajó a Madrid?
Es una provocación.
Sí. Claro, porque yo me quedé aquí.
¿Me viste cara de puerta de Alcalá, acaso?
Sí.
Yo no me llamo una Tour Eiffel.
Sí, entonces los negocios dicen, miserias humanas.
Sí. Sí. Ahí. Recuerdos de donde no fuiste.
También.
Y le regala eso a...
Sí, totalmente.
Bueno, pero usted no puede llegar con la mano vacía. Usted llega a su casa, ahora cuando le toque volver.
¿Qué tal?
Hola. ¿Cómo le va? No puede llegar con la mano vacía. ¿A la radio tenemos que llevar a los directivos de la radio?
Sí, ya les tengo prometido.
Y bueno,
varios para cada uno de estos.
Varios recuerdos.
Y nos tenemos que poner de acuerdo en eso nosotros, porque a ver
lástima
si repetimos.
Que no se pueda llevar comida de un país a otro.
Yo llevo.
No se puede.
No se puede.
Te llegan a encontrar poner con un salame.
Sí, es lo que llevo.
Pan con pan con vida de solso, claro.
¿Y dónde lo voy a esconder?
No sé. Señor. Allí donde pienses que no van a sospechar que llevas nada.
Bueno.
En el bolsillo de adentro
de la americana. ¿Qué es esto? Ahí usted comienza y dice, ya lo ve, un salame.
Me gusta llevar cosas gastronómicas.
Comida.
Cosas comidas.
Sí.
Dígalo.
Cosas astronómicas sería un telescopio.
Claro. O algo claro.
¿Qué es esto? ¿Ya lo ve?
Un astronauta español.
Un salame.
No, ¿sabe lo que hice? Voy a cualquier supermercado. No voy a los lugares gourmet que le venden los cangrejos en los frascos, ¿vio? Para...
Vivos, ¿no?
Para allá. No,
a mí me gusta llevar un cangrejo vivo.
Sí, señor.
Sí, sí.
No le aguanta el viaje el cangrejo.
¿Cómo no le aguanta? Sí, el cangrejo está siempre vivo. Sí. Parece que está muerto y está vivo. Uno lo pincha con el tenedor y el cangrejo huye hacia atrás.
Sí. Huye hacia el pasado, por eso no muere nunca.
Claro.
Pero ¿cómo lo traslada? Lo tiene que llevar en un vaso. Con la dentadura.
Bueno. Gran cosa. Compre un vaso también.
Sí.
Un vaso que diga recuerdo de Madrid. ¡Pum! Y un cangrejo.
No le dejan pasar las espaditas. Imagínese un cangrejo.
Le puede escribir no en el vaso recuerdo de Madrid, sino
la
en el caparazón del cangrejo recuerdo de Madrid.
Pero es para comer.
Siento que no hay cangrejos en Madrid, sino por ejemplo en el delta del Ebro.
Bueno, sin embargo, venden cangrejos en la Gran Vía, en todas partes.
Sí, pero son del dentro de
¿Los traen de allí?
No lo sé.
Ah, quizás vienen solos, como nosotros.
Quizás vengan solos.
Sí.
O quizás vengan arriados por un
arriero. De cangrejos.
¿Cómo es el arriero?
Son tropillas de cangrejos, que así como el ganado se va llevando con un arriero, que dando voces, y con otros caballos, los va empujando, los cangrejos igual. Un tipo en bicicleta les va gritando con unos perros también.
Perros de aguas.
Claro, les van gritando guau, guau, y y el cangrejo a través de los campos llega desde la desembocadura del Ebro hasta Madrid.
Pero señor, yo no he visto eso.
El asunto es hacer andar la bicicleta hacia atrás, porque como el cangrejo retrocede.
Claro, también. Bueno, yo de todos modos no voy a las casas de souvenir, sino le decía, entro en un supermercado cualquiera.
Ajá.
Y agarro todos los frasquitos de especias, todos.
Yo leí El origen de las especias, el libro fundamental de Darwin.
El gastrónomo Darwin.
Sí, sí.
No, señor, yo el pimiento dulce, el pimiento picante, con ajo, sin ajo.
Todo eso todo finalmente pimiento. Conduce al mono.
Es lo que al mono le gusta.
Sí, sí, señor.
Porque lo lleva y con eso cocina.
Camisetas de fútbol.
De los equipos de
cuestan España. Un potosí.
Sí, che, son.
Parece
las,
que era así.
Te diré, hay dos clases.
Sí.
Las legítimas, que cuestan 77 euros.
Sí.
Y las falsas.
Las truchas,
cuestan
decimos allá.
10 euros.
¿10?
Sí.
Claro, unas cuestan como el jugador cuando lo compran y otra como cuando lo venden.
La única diferencia es que las truchas son un poco mejores.
Perdón. No,
claro.
Pero a veces veo que vienen, hay algunas que son impresas que vienen como desfasados los colores.
Bueno, disculpen que no he cabeceado, pero que
tengo desfasado,
tengo desfasado el color. Ah. Déjese de embromar. Déjese de embromar.
Pero uno le hacen esas exigencias.
Bueno, eso es un buen recuerdo para.
Sí, sí.
Y para una dama de la cual usted está enamorado y sin embargo ella parece no darse cuenta de ello, etcétera.
Y bueno,
¿qué le puede llevar a una?
Un abanico.
Un abanico.
Un abanico está muy bien.
Sí.
Acá los abanicos son verdaderos, ¿no? Como en Buenos Aires que los fabrican los tipos de las tintorerías. Donde cartón y dice tintorería el kimono.
Recuerdo de Tokio.
Hay muchos abanicos, hay casas de abanicos aquí.
Sí,
solo venden
ya lo sé, eso está bien.
Eso
pero
puede
ser. El regalo a una dama. Tiene que cumplir la función de insinuar.
Claro.
Tiene ser.
Pero
no
con
una declaración de amor, sino. Más fuerte eso sería.
Un ojo guiñado, digamos
claro,
así, como
claro.
Diciendo.
Sí, pero no, tiene que ser más sutil.
Tiene que ser un poco desvergonzado.
Sí.
Pero entonces no es un souvenir.
No hay lencería, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lencería de souvenir?
¿Pero qué quiere? ¿Que diga recuerdo de Madrid?
Ya te vas a acordar de Madrid.
Sí. Sí.
Sí. Dice eso.
Sí. Recuerdo de Madrid, allá por.
Mire, si quiere, solamente como
donde
excepción.
Se juntan en Alcalá y Gran Vía.
Con la puerta de Alcalá.
Si quiere, como excepción, porque me ha caído bien, solamente por eso.
¿Quién le ha caído bien?
Usted.
Ah.
Se la podemos pintar.
¿Perdón?
Ah, muy bien.
Usted elige la prenda. Elige dónde quiere que pongamos el motivo.
Sí, pero yo no solamente quiero que me la pinte,
sí.
Sino que quiero un escudo de Madrid.
Sí. Bueno.
¿Qué sé yo?
¿Algún monumento típico?
¿Algún monumento artístico? Sí.
O un cuadro de un autor español consagrado.
Sí, pero todo eso en una...
Velázquez pintándose a sí mismo.
Es recenita mi novia, por eso, así que puede pintar.
Pero estas prendas, mire, son
las
pequeñas.
Las meninas. Sí.
El tríptico del Bosco para la mía.
Mire lo que es esta prenda, lo pequeña que es.
Epa.
Dígame, ¿dónde entra una menina aquí?
Bueno, es el elástico.
Bueno, bien. No. Lo que sea.
Bueno.
¿Mantecao?
¿Qué? ¿A qué se refiere? Vamos a empezar.
¿A mantecao? ¿Quiere llevar mantecao?
Pero
bebidas tampoco se puede llevar, ¿no?
Sí, las cosas saladas puede llevar. Yo llevo de todo. Después que me digan, después me peleo en el aeropuerto.
Ah, con razón, claro.
O sea, es que cualquier objeto que esté a la venta puede constituirse en un souvenir. No hay que ser supersticioso y creer que uno debe comprarlo en una tienda específica.
Sí, pero hay objetos...
Uno mismo construye el souvenir. Y más aún, le diré, el verdadero souvenir es el literal.
Sí, señor.
Que es finalmente un recuerdo. Uh-huh. Traigo un recuerdo. Así, ¿dónde está? Y usted le dice, señalándose, ora el corazón, ora la cabeza, según sea usted... racionalista,
sí,
o sentimental.
Y no se señale más.
Claro. Dice, aquí lo traigo.
Sí.
O, ay, Dios. Aquí lo traigo. Y hay un... Si no es de decepción.
Sí, un poco, ¿no?
Especialmente se trata de una mujer materialista. Entonces usted ahí le cuenta un recuerdo. Paseaba yo por la Plaza de Oriente, etcétera. Sí. Bueno, 70 líneas de mala literatura. Y ella se lo agradecerá.
¿Se lo agradecerá?
¿O no?
Es lo que me trajiste el año pasado, Roberto, le va a decir.
Claro, es el mismo recuerdo.
Sí, ya lo tengo.
Claro.
Siempre lo mismo recuerdo.
Ese recuerdo ya se lo trajiste a muchas.
Sí, sí. Bueno, sí.
Es lo bueno de regalar un recuerdo es que después ese recuerdo generalmente se lo regalan a otro.
Y así.
Viste, las mujeres suelen conservar, los hombres también.
Vamos.
En su cabeza, y sin quererlo conservar, eso es lo peor. Si dan vuelta el marote y no se va. Alguna palabra del tipo que ya no está de turno, alguna conjetura repetida de la tipa que ya no está. Entonces pasan muchos años y uno vuelve a ver a alguien que está en el pasado y por ahí la tipa dice, pero me caigo y me levanto. Y uno se reconoce allí. Mm. Y dice, esa chaqueta te la regalé yo. Esa cartera, ese vestido te lo regalé yo. Ese, me caigo y me levanto, es mío. Mm. Y lo llevas puesto todavía. No está mal eso.
No está nada mal.
No está mal.
Aquí estuvo Osvaldo.
Entonces llévele eso. Que quizá ya se lo llevó.
Sí.
Déjele un recuerdo suyo. Pero no un recuerdo expreso. No. Deje que junte ella lo que quiera y ya está. Está todo para no gastar en...
Sí, bueno, claro.
En abanicos que cuestan un potosí. Bueno, vamos a ver lo que dice nuestra gente, nuestros oyentes, acerca de estos y otros asuntos.
Mire que bien, el primer mensaje que encuentro es de Alicia Noemí Iglesias, que dice... Así muy soltita el cuerpo. Saludos especiales para Luis Piedraíta desde Montevideo, Uruguay. Bueno, gracias. Elena Lucía Cortés dice, mucha suerte, negro. Un beso, pero desde Salta.
Vero Pérez grita, los amo. Bueno, nosotros también.
Alicia Ríos, lo sigo siempre. ¿Hasta cuándo están en Madrid?
No sabemos.
No sabemos, Alicia.
Camila... ¿Cómo no sabemos? Hasta mañana, señor.
Bueno, hasta mañana. Buenas noches.
Pero si no, la
todo.
Gente lo sabe.
No cierre, todo, le hago un moño a todo. Deje que corran, poco.
Camila Peñalba, me encanta que sepan tanto sobre mitología griega. Un tema que me gusta muchísimo.
La odiamos.
Aprendo mucho con ustedes. Uno de mis favoritos es el de, y no dice qué cosa, Filomena y Baucis. Muy hermoso, ¿eh? Abrazo grande.
Teodoro... Buenas noches, quiero 70 páginas de mala literatura sobre don Alonso Quijano. No, hay 700 de buena.
De buena en ese caso.
Julián de Luca dice, después de saber que vienen a Mendoza, eso va a ser en octubre, solamente me queda pedirle al trío que hagan, bueno, le pido un tema.
Sí, y puede decir cuál, bueno.
Shape of My Heart, sí, no sé si lo van a hacer luego. Y también dejan saludos a Piedraita, ¿eh?
Bueno,
muy bien.
Y se ha ido.
Sí, se ofreció por el primer saludo. Luis Ruiz Díaz dice, en un lugar de Tijuana, derechito hasta Madrid. Saludos, que sigan los éxitos.
José Campana no deja mensaje porque ustedes no leen los que dejo cuando están aquí. Me imagino que estando en España, menos.
Es verdad.
Facundo Vega me acusa, digamos, dice, Dori, un poeta dispuesto a admitir a Riquelme y a Dostoyevsky en una misma oración. Muchas gracias.
Nora Gómez dice, ustedes que se andan veleteando por todo el mundo, pero de Córdoba, nada.
Nada.
Dice,
nada.
Córdoba, Argentina, digo, ¿no?
Cecilia Martínez, den un salto y vénganse a Londres. Los esperamos, dice una uruguaya en Londres.
Uh-huh. Vale. Nico Bonder le pregunta a Barton si se fijaría, para sacarle una duda a él, de para qué lado da vuelta el agua del inodoro en España.
Me lo voy a anotar para esta noche.
Por favor.
Al revés, como todo el mundo sabe. Revés, ¿sí? Que decir, claro. José Beck dice, no, bueno. ¿Qué es la nada? Pregunta, no sabemos. Víctor Santiago,
no,
buenas noches. Quiero expresarle el rechazo que me provoca que tantos seguidores de su programa necesite escuchar de usted una opinión de política o actualidad o programa de TV o de cualquier cosa. Por eso dígame su opinión sobre qué piensa de esto que me indigna tanto.
José Ignacio Moreno dice, un saludo enorme a todos y también a Piedraíta por sus monólogos. Cada vez mejor la venganza.
Mirta Davy dice que estamos en préstamo en España, sí. Y que volvamos pronto, eso es todo.
Bueno, Ivana De Luca también deja saludos, pide por una cabeza para el sordo Gansé. Ya que menciona al sordo, veo que hay varios mensajes en este copón aquí adelante,
sí.
Pero quienes quieran dejar
allí, en ese sarcófago,
ahí.
Pueden incluir mensajes para el sordo Gansé.
O mensajes en general.
Sí, mensajes en general, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí, mudo el que lee,
cosas,
y así.
Cosas
sí.
Así.
Mire, parece que esas copas, yo falta un Boy Scout que saque el favorecido. Bueno, hay saludos de Celita Bottini, de Mauricio Zucchelli y tantos otros.
Bueno, en definitiva vamos a terminar con todo esto. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual... ¿Qué podremos hacer?
Souvenirs vamos a obsequiar.
Vamos a
del programa.
Souvenirs del programa. Piedras que dicen recuerdo de la venganza será
sí,
terrible.
Qué lindo salieron estas.
O mejillones.
Sí. O espaditas.
Sí,
o toros.
O simples toros. Con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ricardo Piñanelli, secretario general de ESMATA, declaraciones que tuvo el titular de la UIA, Héctor Méndez, que salió a pedirle a la presidenta un ministro de Economía fuerte.
No sé qué quiere decir un ministro de Economía fuerte, ¿no? Martín Ayala no está, por ahí no quiere acabarlo. Yo creo que lo que está aprendiendo que nuevamente la política esté al servicio de la economía. Yo quiero un ministro de Economía que trabaje en su función y que responda al Poder Ejecutivo. Por ahí no quiere a Giman, Gustavo.
¿A quién?
A Giman, el de Lepada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Las críticas contra Lorenzino se han renovado y en la voz de quien encabeza la Unión Industrial Argentina pretende un ministro de Economía con más fortaleza. Juan Carlos Lascurain es vicepresidente de ADINRA, es un hombre también muy vinculado a la UIA, así que nos interesa su opinión.
Una de las grandes virtudes que ha tenido este gobierno es poner la política por delante de la economía. La visión que quiso expresar ha sido esa, y piensa que la economía tiene que estar por encima de la política, y yo pienso exactamente al revés, ¿no? Que se fijan las políticas y después se fija la economía en función de las políticas que un gobierno quiera llevar adelante.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que ingresando a www.gob.gba.gob.ar podés saber si cometiste alguna infracción por exceso de velocidad en las rutas provinciales en la provincia de Buenos Aires? Solamente con ingresar tu dominio del auto, sea la patente o tu DNI, sabrás si tenés alguna multa y la podrás pagar así online. www.gob.gba.gob.ar.
Muy bien. Hablaremos esta noche de magia imitativa y magia contaminante. Al leer el título de este informe, de esta monografía, me doy cuenta de que discrepo con el supuesto carácter dual. La magia imitativa y la magia contaminante me parece que son la misma cosa. Pero vamos a ver qué pasa. Cuenta Sir James Frazer que pueden encontrarse dos principios elementales sobre los que se funda la magia. Uno de ellos es que lo semejante actúa sobre lo semejante. El hechicero deduce que puede producir el efecto que desea sin más que imitarlo. Por ejemplo, la destrucción de imágenes sería el ejemplo más claro, ¿no es cierto?
Sí.
Haces una imagen de Patricio Barton, muñequito, y lo destruís, ¿y esto qué produce? La destrucción del propio Barton.
Sí, señor. Anota.
Fraser llama a este primer principio magia imitativa. Probablemente en su libro
La rama dorada, The Golden Bones.
Al segundo principio lo llama magia contaminante. Todo lo que se hace con un objeto material afecta de igual modo a la persona con quien ese objeto ha estado en contacto. Es decir, esto se llama hipálage, que es atribuir a un objeto las virtudes de la persona que ha estado en contacto con él. Y lo otro sería más parecido a la metonimia.
Claro, exactamente.
Sin embargo, a mí me parece que hipálage es una forma de metonimia.
Es una forma subsidiaria de metonimia.
Pero bueno, sí, ahí. Sí. Contemos algunos ejemplos curiosos de ambos principios en distintos pueblos. Uno de los grandes méritos de la magia imitativa estaba en permitir la curación de personas. Imitando, el médico imitaba el dolor del paciente y el paciente se aliviaba. Es decir, era como si el médico tomara la enfermedad del paciente y se hiciera cargo de ella. En Francia, en el medioevo, los campesinos de Perche creían que los espasmos del vómito eran producidos por la caída del estómago, el famoso estómago caído del que mi abuela tanto me hablaba. Decir que me hablaba mi abuela es decir que no creo yo en el estómago caído. Pensaban, sin embargo, estas personas que el malestar provenía de que el estómago se había descolgado. Ante semejante problema, llamaban a un doctor para que devolviera el estómago a su lugar. Después de escuchar los síntomas, el doctor se entregaba a unas convulsiones con el propósito de desenganchar su propio estómago. Cuando lograba descomponerse después de una serie de pruebas, el paciente debía experimentar el correspondiente alivio. Fraser da como dato curioso que no cobraba muy caro los médicos, probablemente porque no eran tampoco muy eficaces. Este poder de la magia imitativa hacía que en algunos lugares se prohibieran ciertos movimientos porque podían provocar consecuencias desagradables. En Roma estaba prohibido por ley que las mujeres hilaran o llevaran sus usos cerca de los campos sembrados. Se creía que el acto de hilar era perjudicial para las mieses, en tanto las rotaciones del uso harían retorcer y asfixiar las plantas del grano. A eso lo llamaban pensamiento. En ese orden, en Laos, se cuidaba de manera extraña la laca, una goma resinada que exudaba un insecto colocado por los hombres en las ramas de los árboles. Los tipos ponían los insectos en cierto árbol y al cabo los insectos empezaban a producir una goma que ellos utilizaban
para
pegar estampillas, supongo. Entonces, por ley estaba prohibido que los empleados que recolectaban la laca se lavaran la cabeza, porque se creía que la caída de parásitos o piojos de las cabezas de los operarios desprendían los insectos de las ramas y arruinaban la cosecha de laca.
Ah,
extraordinario.
Déjemelo pensar.
Otra aplicación de la máxima de que lo semejante produce lo semejante se observa en la creencia china de que la suerte de una ciudad estaba profundamente influida por su forma, por la forma de la ciudad. Se cuenta que la ciudad de Zhuangzhoufu, cuya configuración se asemejaba a la de un pez, frecuentemente servía de presa a las depredaciones de la vecina ciudad de Yunchun, cuya forma se parecía a la de una red. Los habitantes de Zhuangzhoufu, cansados de los ataques de los de Yunchun, erigieron dos enormes pagodas en el centro de la ciudad. Dicen que las pagodas han ejercido desde entonces la más feliz influencia sobre sus destinos, al interceptar la red imaginaria antes de que pudiera caer y enredar al imaginario pez.
Muy bien.
A principios del siglo XIX, los sabios de Shanghái estuvieron muy preocupados con el descubrimiento de la causa de una rebelión local. Una investigación cuidadosa les dio la certeza de que la rebelión se debía a la forma de un nuevo templo que había sido construido. A ese templo, y por desgracia, se le había dado forma de tortuga, un animal que según los chinos era del más perverso carácter. La dificultad era seria y el peligro acechaba. Derribar el templo hubiera sido impío. Sí. Dejarlo como estaba era invitar a una serie de desastres parecidos y aún peores. Finalmente, uno de los sabios de Shanghái superó la dificultad del siguiente modo. Taparon dos pozos de agua pertenecientes al templo y que representaban los ojos de la tortuga. Así incapacitaron al horrible animal que ya no pudo causar nuevos males. Al sur de Filipinas están las Islas Kei. Cuando de aquel lugar salió un barco, quedaban en el pueblo tres muchachas que mientras duraba la travesía debían contribuir con su conducta a la seguridad del viaje. Con ese propósito, excepto para las más imperiosas necesidades, no debían estas chicas abandonar la habitación que se les señalaba para quedarse. Y allí debían permanecer inmóviles, acuclilladas sobre unas esterillas y con las manos enlazadas, sujetándose las rodillas. El menor movimiento causaban, según ya todos conjeturamos, el cabeceo y los bandazos del barco de los marineros. Tampoco debían comer cosas dulces, porque lo pegajoso del alimento podía entorpecer el deslizamiento del barco. En Japón se creyó durante mucho tiempo que la conducta del emperador, el Mikado, estaba relacionada con el funcionamiento del universo. Y entonces no debía exponer su cabeza al sol, debía permanecer inmóvil la mayor parte del tiempo. Había un protocolo de movimientos que hacían la vida del emperador absolutamente insoportable. Y cuando un emperador incumplía el protocolo y se movía de más, o se cortaba las uñas y las dejaba por ahí, espantosos terremotos y cataclismos saludaban aquellas
inconductas.
Y él, en ocasiones, el Mikado recibía algún castigo.
Claro.
Estaba pensando también en el cuidado que se tenía con el pelo que se les cortaba, con las uñas, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia. Pasemos al principio que Fraser denominó magia contaminante. Los ejemplos más clásicos y que ya hemos contado son aquellos que se basan en la creencia que existe en una persona y las partes separadas de ella. Es decir, lo que le acabo de decir.
Claro.
Pero otra curiosa aplicación de este principio es la relación que supuestamente existía entre un hombre herido y el objeto que había causado la herida. Plinio el Viejo contó que si se había herido a un hombre y uno estaba apenado por eso, no había más que escupirse la mano culpable y el herido se aliviaba rápidamente. La mano culpable es un inciso que me gustó.
Sí, es un lindo título, además.
¿Cómo me gusta la mano culpable? Voy a empezar a usarlo con mayor frecuencia.
No le va a faltar oportunidad.
Tenga mano.
Aquí hablábamos, hemos contado alguna vez, de aquellas personas que pedían perdón con la misma mano con la que habían cometido el pecado. En Melanesia, el que hería en batalla a su enemigo trabajaba luego no en mejorar la herida, sino en agravarla. Con ese propósito, bebía jugos ardientes y mascaba hojas irritantes. Si había disparado una flecha, mantenía el arco cerca del fuego y hacía vibrar la cuerda para causar estremecimientos y espasmos al enemigo herido. En Suffolk, Inglaterra, podía encontrarse esa creencia hasta finales del siglo XVIII. Cuando un hombre se cortaba con una guadaña, tenía siempre el cuidado de mantener la herramienta bien limpia y brillante para evitar que la herida se complicara. No digo que se infectara, porque no existía todavía aquel concepto. Bien, último ejemplo de esta magia contaminante. Me gusta mucho esta historia. Para asegurarse una larga vida, los chinos de Hangzhou, las grandes ciudades chinas del medioevo, la que encontró Marco Polo, ciertamente, que tenía 1,5 millones de habitantes allá por 1270. Los chinos de Hangzhou pedían a las muchachas hermosas y jóvenes que cortaran y cosieran para ellos la ropa que debían usar. Creían que la capacidad de aquellas muchachas para vivir mucho pasaba a las telas, y de las telas al que las usaba. Y aquellos vestidos de longevidad eran de seda azul oscura, eran muy costosos. No confundir con el vestido azul oscuro que estuvo de moda en China después de la revolución maoísta. En aquel tiempo parecían todos empleados del ferrocarril. En la Argentina los empleados del ferrocarril en algún tiempo se vestían de azul, estaban todos vestidos de azul, y se ponía al costado de la vía con una pala en la mano durante 24 horas. Pues bien, regalar a un padre anciano una de estas prendas de longevidad era estimado por los chinos como un acto de piedad y una delicada atención. Como con aquella ropa el propósito era prolongar la vida, los propietarios no se la sacaban nunca. Y andaban ahí siempre con la misma camiseta. Dicen las crónicas que era posible ver a casi todos los hombres de la ciudad, hablamos de Hangzhou, ataviados de azul, procurando absorber su bendita influencia permanentemente. Yo creo que esto es cierto, pero que hay un procedimiento intermedio que es superfluo. La ropa es superflua. Basta tomar contacto con muchachas jóvenes y hermosas para que la vida de uno se prolongue y la juventud regrese.
¿Para qué perder tiempo en la ropa con lo que va a durar? Pero estaba pensando, Alejandro, que hechizo, la palabra hechizo, viene de fechura, y esto viene de facre, porque graciosamente hemos descubierto, hurgando en etimologías, que hacer tiene el mismo significado que imitar, y esto le da cierto con, cierto sustento a lo que usted contaba. También es cierto que el maestro Ciruelo, quien estoy leyendo estos días en Madrid, allá por 1541, dice que hechizo es toda aquella cosa que uno haga en su propio favor, con lo cual se demuestra la inutilidad del trabajo, por ejemplo,
claro,
que es lo
trabajo,
que
uno,
el estudio, sí, etcétera.
El cuidado de la salud.
Hay que decir que la magia le cedió varias de sus cuestiones a la religión, y ahí la cosa de las reliquias, de la que usted hablaba, y el paso del símbolo a la cosa, que se tradujo en las banderas. Me enteró que había una bandera del faraón que decía, esta es la placenta de mi madre, por mucho menos de lo cual uno hubiera sido objeto de la risa de los partos, de los guerreros, por ejemplo, y de todas de los enemigos de Egipto.
Yo discrepo, yo creo que los faraones no tenían ni idea de lo que era una bandera.
Y menos aún una placenta, por ejemplo. Pero también debemos decir que la imitación, toda imitación, de algún modo, es una parodia. Y a veces, si hay una imitación posible, es aquella de la traducción de la cosa en el símbolo, pero sobre todo en la palabra. Un amigo suyo ha escrito, si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y bastaría eso para tomarlo. Pero como esta historia discurre por otros lados, se me ocurre que el problema es el mismo de tantas historias que usted ha contado, Alejandro, y es que aquellas cosas del simbolismo y hasta de la magia, el capitalismo hizo que se mandara para el lado de la publicidad. Entonces, la magia de imitación o la contaminante hacen que uno haya pasado de creer en estas cosas a creer que fumando tal se vuelve cual, o vistiendo tal se vuelve tal otro. Y esto es aún peor. Si alguna vez uno se pone a fijar en las historias de algunos ídolos modernos, contemporáneos, hay gente que cree que basta con volverse heroinómano para ser un gran músico de jazz, lo cual también en términos imitativos es una estupidez, y una estupidez peligrosa. Incluso el refranero nos previene contra ese tipo de cosas, porque si bien advierte donde fueres haz lo que vieres, nos recuerda que pan con pan siempre es comida de sonso. Y a todos estos efectos, Alejandro, digo, creo que finalmente si hay una enseñanza en esto es aquel que busque un artilugio, una especie de bypass, un atajo para ser mejor, en vez de esforzarse sobre sí mismo con el trabajo o con el estudio, no terminará siendo un gran hombre, sino simplemente un títere de su propia bajeza, poco más que un muñeco.
Muñecos es una canción que escucharemos ahora otra vez en la voz de Ruth Attaglia, que nos citó ayer. Es una canción cuyo compositor es, creo que es Malerba, el marido de Libertad Lamarque. Y me gusta tanto que yo diría que si a ustedes no les gusta esta canción, o si aquel que no gustara de esta canción, lamentablemente no podrá ser mi amigo.
Está muy bien, está muy bien.
Adelante.
Muñecos humildes del viejo viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer. Muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. El tiempo pasa, la niñez se alejó, y los muñecos van perdiendo el color. Pobres almitas que no tienen edad siguen cantando, tra la 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 la, tra la 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 la. La vida nos mueve como en un viñol, teatro de la ilusión. Los hilos del alma los tira el compás en destino fugaz. Reímos, cantamos, lloramos de amor tras de la felicidad. Los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad. El tiempo pasa, la niñez se alejó, y los muñecos van perdiendo el color. Tra la 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 la, tra
era Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible. Muñecos.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano en su formato tradicional o pocket. Las últimas tendencias en una edición récord con 884 páginas. Entérate de lo último en texturas, estampas, estilos y colores de esta temporada. Además, los ítems que no pueden faltar en tu placar: abrigos, vestidos, pantalones, accesorios y trajes de baño. Ya salió para ti Colecciones. Reservala en tu kiosco.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El tema de bajar la imputabilidad, doctor Gustavo Gallo, que es abogado defensor oficial de menores.
La privación de la libertad no sirve para que usted tome conciencia de que de lo que está haciendo está mal. Esto debe trabajarse en un ámbito de inclusión social, en un ámbito familiar, si no hay familia, trabajarlo con el chico, pero trabajarlo en otro marco, no pensar que la punición es el único medio para lograr insertarlo. Con la punición lo único que hacemos es penarlo, y alejarlo, y marginarlo.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio Del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, va, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá Del Plata HD. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Hace unas horas el Frente Renovador, con Massa y sus referentes económicos, presentaron tres proyectos. Uno de ellos referido a modificar el funcionamiento del Instituto de Estadística y Censo. ¿No pensás que es un punto muy débil que el gobierno debería tapar para impedir seguir pagando costos políticos?
Yo supongo que mañana los diarios van a estar repletos de títulos hablando del oportunismo de Massa. Porque cuando nosotros reformamos ganancias, avanzamos en temas sustantivos, parece que lo nuestro fuera puramente electoral y no tuviéramos en cuenta las necesidades y preocupaciones de nuestro pueblo. Cuando Massa pone este tema ahora en el debate, me parece que supongo que merecerá también comentarios al respecto.
La Vuelta de Sloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Asombroso, increíble, impactante. Vení a Tecnópolis y vas a poder recorrer el cuerpo humano y conocer cómo funciona nuestro organismo. En esta muestra se exhiben más de 130 piezas de restos humanos disecados. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, humedad 59%. Granados prometió que habrá 100.000 policías y gendarmes en las calles. El flamante ministro de Seguridad bonaerense reveló además que habló con Macri y Berni para articular estrategias contra el delito entre Nación, Provincia y Capital Federal. La Defensoría General de la Nación rechazó bajar la edad de imputabilidad de los delitos. Su titular, Estela Maris Martínez, expresó su profunda preocupación por ese proyecto. Consideró que representa una regresión respecto de los estándares internacionales de derechos humanos. Sigue cerrado el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo de Tucumán por los incendios en la zona. Todos los vuelos desde hacia esa aeroestación fueron reprogramados para hoy. Los focos de fuego en el este de la provincia causaron además un centenar de evacuados y la asistencia de 150 personas en los hospitales de la zona. De todas maneras, el gobierno provincial sostuvo que están controlados. La AFA no liberará a Lionel Messi, aunque Argentina clasifique hoy para el Mundial. El equipo de Isabela debería jugar en octubre frente a Perú en Buenos Aires y ante Uruguay en Montevideo. Sin embargo, Germán Lerche, secretario de Selecciones Nacionales, explicó que no accederán ante el potencial pedido del Barcelona para las dos últimas fechas de las eliminatorias. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario.
Cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas y nos acompaña aquí en la gira europea de La Venganza Será Terrible, igual que Aerolíneas Argentinas. Es que vuelve a volar directo a Buenos Aires a Nueva York en diciembre.
Hablando de magia, se presenta esta noche aquí en la Sala Galileo el mago, poeta, escritor y dramaturgo don Luis Piedrahíta. Adelante, Luis, querido.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, niños y niñas.
Bueno, prepárense, porque este es un tema de hondo contenido humano y está preparado por el equipo de producción de La Venganza.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi novia tiene mal aliento. Nuestra habitual sección dedicada al mal aliento. O a las novias. Comienzo con la lectura de este informe. El mal aliento es una de las causas más frecuentes de aislamiento, de dificultad. Ahí tiene usted la isla Fernando Po.
Sí, claro.
¿Por qué cree que se convirtió en una isla?
Por eso.
Por el mal
aliento de Fernando.
También al mal aliento obedece la dificultad para entablar relaciones o tener una pareja. Incluso es un obstáculo para ascender en el trabajo. Sí, señor.
Sí.
Bien.
Es discriminado, o sea, genera...
Efectivamente. Pero, ¿qué hacer antes? Ya sabemos esto.
Sí.
¿Por qué no somos nosotros todo lo exitoso que mereceríamos?
¿Por qué? ¿Por el mal aliento?
Sí,
sí, señor. Muy bien.
Porque el que tiene mal aliento no se da cuenta de que lo tiene.
Claro.
Aquí está. Incluso le gusta su aliento.
Sí, sí, que eso está bien.
Como ocurre en tantos otros casos.
El está aliento, puesta la nariz.
Es un aliento que no le gusta a nadie, salvo al dueño del aliento, que hasta se jacta de él y se regodea suspirando.
En la habitación cerrada.
Entre sus manos hechas cuenco. Ah, del siguiente señor. Modo.
Ah. Salga de aquí, por favor.
Pero... ¿Qué bueno, cosa? Aquí tenemos... Un informe completo con sí. causas del mal aliento. Que por ahí, puede...
ahí está.
¿Por qué tiene uno mal aliento?
A ver, ¿qué es?
Primera causa es la lengua blanca.
¿Lengua blanca?
Así la llaman.
Cuando uno tiene lengua blanca, tiene es una también vaca. Mal aliento. ¿A qué se llama lengua blanca?
Básicamente a cuando la lengua se pone blanca.
Pero es un verdadero hombre de ciencia.
Los científicos claro. hemos decidido denominar como lengua blanca. Es un fenómeno...
Porque las papilas gustativas...
Hola. ¿Las papillas? Con razón.
Que usted las tiene a lo largo de toda la lengua.
No me diga.
De cabo a rabo.
Ah, o sea, más allá de la lengua.
Hay que limpiarlas. Hay que cepillarlas, hay que tratarlas bien.
Es posible, a ver qué dice acá. Algunas personas...
Ajá.
Tienen muchas papilas linguales, iguales, querrá decir.
Sí.
No,
o son muy largas las personas.
No,
las papilas, retienen,
las lenguas.
Retienen una capa de sarro lingual, lo he dicho, sí. las personas. Esta placa que ¿cuál? Le entregamos a usted.
No, señor.
Ah, no.
La placa bacteriana.
Se calcifica con restos de alimentos
sí.
y de pasta dental. Que se mezcla todo.
Todo, sí, con chocolate.
Hasta generar el mal olor, etcétera, etcétera, etcétera.
Es el problema, está bien subrayado, ¿ves? Papilas linguales demasiado largas. Yo me las hago cortar una vez al mes.
Allí mismo donde uno se depila, ¿verdad?
Allí mismo claro. le untan la lengua con
Defíleme usted y córteme las papilas gustativas.
Eso es. Pero incluso es... puede usted pedir un peinado especial. Peínemelas con raya al medio.
Claro.
Un lavado.
Lo mejor es para atrás. Sí. Para que... Para que el alimento siga discurriendo
claro, sí.
en dirección positiva.
A favor del viento.
Claro.
Ahora, usted está hablando casi de una lengua peluda, discúlpeme. Porque...
prácticamente podríamos llamarla así. A mí me han dicho muchas veces que la lengua capta los sabores con el siguiente orden. En la punta, lo dulce.
Sí.
En el medio, lo salado.
Sí.
Y atrás, bien al fondo, ya cerca de la glotis,
sí.
lo amargo. ¿Es verdad esto? ¿O es algo que me contó?
Con razón, buena, ¿no? esto explica todo, porque cuando uno tiene un trago siempre es amargo, porque está al final y ya no lo puede sacar para afuera.
Claro. Esto obedece a una sucesión cronológica y dramática.
A ver.
No es que uno, lo voy a repetir, sí. no es que uno... primero saboree con la punta lo dulce. Que cualquier cosa que entra parece primero dulce. Cualquier cosa que se vive parece primero dulce. Salada después y amarga al final.
Bueno, no, pero no es... Usted come un amaretti del que hablábamos al principio.
algo digerible, por favor.
Lo va a sentir así donde se lo ponga. Le va a sentir el sabor de la amaretti, el gusto no está en su lengua.
Entonces es mentira todo esto.
No, claro, señor. Está preparado en los
no de decirme delante de la gente, señor.
Es que el informe lo está interpretando mal.
O sea que es psicológico el gusto, dice usted, no.
Bueno, también puede, el mal aliento puede venir del estrés. Según el estrés, todo viene del estrés. Si no fuera por el estrés, nadie se moriría.
Sin embargo, hay una cosa aquí que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial, y es que el mal aliento sea malo. Puede ser bueno.
Muy bien, muy bien. Y ahí es la clase de relativismo que me gusta.
Es que estamos hablando de que, por supuesto que llama a la soledad, pero en este caso, una persona celosa podría desear el mal aliento para su novia, garantizándole la castidad.
Incluso... podría fomentar la ingesta de ciertos alimentos,
no,
incluso el estrés de su novia, sí. para que no se la anden codiciando.
Claro. Y no dejarle depilar las papilas nunca en la vida.
Claro, no te hagas depilar las papilas, amor. Bueno, pero eso es como tener una novia fea para que nadie la...
Claro.
Es
similar, luego sí. Uno tiene que pasar ese trago amargo.
Pero es al final de la lengua, no se haga problema.
Respecto del estrés, los hombres sabios dicen lo siguiente. En causas de halitosis, causas jurídicas de halitosis,
sí, claro.
Gente que es acusada de halitosis...
Jiménez versus...
Incluso claro. Condenada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Los nervios hacen que la boca se deshidrate. La lengua y el mal aliento ocasional, claro, porque hay mal aliento esencial y ocasional. Por ahí unos tienen mal aliento un rato y otros lo tienen ya de por vida porque forman parte del carácter. Esto es por falta de oxígeno temporal en la boca.
Sí, señor.
Una vez que la persona recupera la estabilidad, la situación se normaliza. Es demasiado optimista todo esto.
No, porque hay gente de lengua seca.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué se señala con el dedo?
Yo casi no tengo saliva.
Pero ojo, no puede ser, señor.
Ahí viene el gato. Sí,
disculpe
sí.
Que entre en este terreno tan íntimo. Pero yo trabajaba en el correo. Ajá. Y me echaron.
Bueno.
Me echaron porque... Bueno, cada vez que... Tenía que pegar una estampilla, le pedía a fulano...
No, señor, pero es un engorro.
Vegano, qué sé yo, le pedía a todos que fueran sacando la lengua.
Pero así como hay lágrimas para los ojos...
Sí.
Usted dice si venden...
No,
saliva embotida.
Botino para la lengua.
En sachet, por lo menos.
O hay un problema que es el contrario, que es el exceso de saliva.
Oh. Ay, Dios.
Se me hace agua la boca.
No. Es espantoso. Porque ahí mismo en el dentista, cuando el dentista nos está revisando si tenemos algún problema, le pone una manguera dentro de la boca que absorbe.
Sí. Yo creí que a mí solo me lo hacía.
No, a todos. Parece que aquí en España también.
Sí, sí, claro. Y hay gente, mi novia, por ejemplo, tiene una afluencia de saliva... incontenible.
Ah, pero no se la traga.
Doy fe.
Si uno... Fíjese, si uno se pone delante de ella y le chupa un limón, pero se le hace agua a la boca.
Y porque genera, vio las glándulas salivales.
Claro, el limón, cuando uno ve a alguien que chupa limón...
Menciona limón por radio.
Hacer saliva. Nosotros nos poníamos delante de las bandas de música...
De los vientos, sobre
claro,
todo.
Claro, que instrumentos de viento para impedir que los tipos siguieran tocando. Chupábamos limón.
Y los trompetistas empezaban a salpicar.
¿Qué otra que las Cibeles.
Sí. ¿Y qué se puede hacer, doctor, para eso?
Bueno, para el aliento, dice.
No, para la demasiada saliva.
Para la
me
demasiada
preocupa
saliva,
más que el aliento.
Yo, depende, porque tampoco es un defecto. Usted puede llevar una pequeña manguera que la absorbe, o bien con una jeringuilla, bien comprando lo que se llama una lengua de esponja que vaya absorbiendo.
Todo esto con disimulo.
Con disimulo, por supuesto. Y luego vender esa saliva a personas...
Que carecen
de saliva, claro. O bien madres que la utilicen para limpiar en la cara de los hijos, en las bañas.
Hay incluso bancos de saliva.
Sí,
así como hay bancos de sangre, usted puede donar
saliva.
Por algo será que no hay vampiros de saliva, le digo yo. ¿Sabe quiénes han sido gente de famoso mal aliento y profunda salivación? Bill Gates, por ejemplo, Steve Jobs. Internet se inventó para la gente con problemas de mal aliento, porque iban a morir vírgenes si no. Y de este modo también lo hacen, pero por lo menos tienen sexo a distancia, que ya es algo.
Tiene razón, doctor.
Sí.
Bueno, pero ¿qué hago yo con...? Usted sabe que con las lágrimas también hay unos aparatos muy interesantes que usan los actores argentinos.
Ah, el lagrimero.
Sí, es el aparato lagrimero.
Ajá.
Hay gente seca de lágrimas.
Sí.
Que llegado el caso de tener
para la
que interpretar a una madre.
Sí, la actriz de telenovela.
¿Cómo llora? Está en el teatro, el hijo
parte
y la maltrata y se va
al cabaret.
Rumbo a Europa.
Sí.
Entonces la madre llora. Queda sola en el escenario y llora. Y claro, la actriz seca de lágrimas. Produce incluso hasta el abucheo.
A la madre.
La actriz argentina Esther Goris usa, es la que mejor llora de todas, usa un llorador o lloradero, no sí. sé cómo llamarlo.
Sí.
También le llaman el llorón. Y son como unos pequeños canutos de goma disimulados por el maquillaje.
Claro. Ínfimos.
Sí. Y que aparecen justamente bajo los ojos. Uh-huh. Y esto se conecta con una perilla de goma que ella tiene en uno de sus bolsillos. Entonces, cada vez que un hijo la abandona para dirigirse a París, ella aprieta la sí. perilla y saltan unos chorros sí. de lágrimas que llegan hasta la primera fila sí. y todos se emocionan muchísimo.
No.
Y se secan, uno ve que el público se está secando los ojos con pañuelos. Las lágrimas no son del público, sino de la propia estergol.
Que salpica.
Se utiliza mucho también en carnaval a la hora de hacer bromas, porque
sí,
puede llevar usted o un clavel que moja, o si no, pedirle, claro, efectivamente, pero tengo algo en el ojo, ¡chia! Y mojar a la persona con la carcajada.
La gente moja gracia. Aquí en España, en carnaval, sale con un pomo y al grito de carnaval, carnaval.
O agua va, o algo.
Al grito de carnaval, carnaval, todo vale. Todo
pero
vale.
¿Pero tienen una fecha o lo hacen
cuando
así.
Se les ocurre así?
De... A mí me gusta el carnaval. El carnaval, lo tenemos todos dentro, junto con el infierno.
Y, sí, y la sí. niñez y
la niñez y los 20 años.
Todo va dentro.
Uh-huh. Y dígame, ¿y se usan lágrimas de cocodrilo para las mujeres que lloran falsamente el amor?
No que yo sepa. Pero puede ser que sí. Lágrimas de cocodrilo. ¿A qué se refiere usted con lágrimas de cocodrilo?
Ah, es un dicho. Claro. Lágrimas de cocodrilo son lágrimas falsas.
Ah, sí.
Cuando alguien llora y no lo siente, ay, yo me doy cuenta, ¿eh?
¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta?
Porque
abre la fauna y tienen dos filas de dientes.
Bien, entonces claro. se dice que tiene lágrimas de cocodrilo. Acá dice cómo limpiarse la lengua. Mirá.
Ah, había consejos ahí en el.
Y para lavarse los dientes. ¿Y cómo saber? Si se tiene mal aliento.
Pregunta. Una cosa muy sencilla. Llevo una técnica, además, aprendida de los mineros. Llevo siempre conmigo una jaula con un...
¿Canario?
Con un canario. Y en un momento en el que vaya a tener una conversación comprometida, primero pongo el canario delante. Si el canario fallece...
Sí.
Sé que no puedo tener esa conversación en ese momento.
Está muy bien. Conviene llevar más de un canario.
Por si acaso. Claro, sí.
En la mochila lo pone.
Claro. Y si la persona insiste en mantener la conversación, le dice, mira, se me acaba de morir el canario.
Sí. Para compromisos fuertes, un ave más importante como un cóndor, por sí. ejemplo. Claro.
No, pero está muy bien. Es decir, usar el canario como probador del propio
aliento, claro.
aliento, que en algunos casos es venenoso directamente. Acá dice, ¿cómo limpiarse la lengua?
Sí.
¿Y cómo limpiar los dientes?
Uy, los dientes yo los limpio de una manera muy curiosa. Usted me vea, míreme mis dientes.
¿A verlos?
Verá que hay algunos.
Son los dientes más blancos que he visto jamás.
Algunos sí, los otros son... De hecho, yo los tengo que lavar en dos tandas. Primero los blancos y en otra los de color.
Yo tengo un diente más oscuro, mucho más oscuro, que le llamo el morochito. Y es muy negro, muy negro. Y el dentista me ha dicho que me acostumbre a vivir con él.
Sí, se vale la apartheid en la boca, sí, es tremendo, sí, eso, no. sí.
¿Y usted cómo los lava, entonces?
Pues primero me lavo los dientes blancos con una pasta especial para dientes blancos y luego los negros, los oscuros, en una segunda colada me los voy limpiando.
¿Y usted cómo hace para discriminar? Es decir... Para
difícil,
no invadir el negro
utilizo
cuando apunta al blanco y viceversa.
Lo que aquí en España se llama cinta de carrocero.
¿Cinta? ¿Cinta?
Cinta de carrocero. Lo utilizan los pintores para enmascarar algunas zonas.
Sí.
La cinta de pintor se llama
cinta
así.
De cinta de pintor.
Pintor es carrocero en español.
Y usted se tapa, si cuando se trata de los blancos, pone la cinta enmascarando los negros y luego el procedimiento inverso. Cualquiera, hasta un niño puede hacerlo. Sí. Suponiendo que un niño quiera lavarse los dientes.
Hay niños que han dejado de lavarse los dientes dejándose la línea del carrocero para siempre, eso.
¿Y qué sucede con, por ejemplo, el hilo dental? El hilo dental, ¿qué pasa con él? Yo le tengo mucho miedo.
¿Por qué?
¿Se lo tiene? Hilo dental, porque es muy filoso.
Sí.
Hay gente que empieza mete el hilo dental en el espacio correspondiente de la mandíbula superior, empieza a tirar de un lado y otro, se serrucha la calavera.
Los egipcios lo usaban para trepanar cráneos.
Se divide en dos hemisferios.
Y se abre como
una pera.
Como ¿sí? pan lactal le queda.
Claro.
Sí.
Ahora, discúlpenme, porque aquí se está hablando livianamente de sí. dientes, de lenguas.
Sí.
Y no de las encías.
Las encías.
Siempre se olvidan de ellas. Ahí están, retrayéndose. Porque ¿qué sostiene a todo el sistema dental?
Las encías.
Las encías.
No sabía decirle.
Claro. ¿Qué pasa cuando a uno se le retrae? ¿Retraerse qué significa?
Que se van desapareciendo.
Se meten para adentro.
Se meten para adentro.
¿Y el diente cómo queda?
Ahí colgando.
Colgando de un pequeño hilo. Que en...
Hasta que se va.
Es como una cortina de panadería.
Qué difícil masticar.
Qué bella imagen.
Es como la ballena.
Cuando uno dice que no, los dientes así.
Y eso los que tienen armonías y esas cosas en la boca.
Sí, muchos silencios tienen algunos también.
¿Y cómo puedo hacer, doctor, para engordar mis encías? Para tener unas encías
fuertes y sanas.
Y desbordantes.
Sí, no.
Meté con la boca cerrada y por ahí hasta un pedazo de encía aparece en la comisura.
No, tampoco...
De tan fuerte.
Tampoco es elegante tenerlas tan carnes.
Claro, ni tan grandes que los dientes queden ocultos.
Claro. No. Si usted es todo encía...
Sonríe es, así con una cosa horrorosa.
Es difícil. La encía... También hay que lavarla.
También
hay que protegerla.
Ahora, avisa.
Ya no sé qué hacer de mi vida.
Sí, sí. Con un cepillo más suave.
¿Se usa en España el cepillo eléctrico?
Se usa en España el cepillo eléctrico, sí,
no lo prohibieron aún.
No, no lo prohibieron.
La piscina, yo estoy juntando firmas.
Sí, señor. Muy bien.
Yo estoy a favor del cepillo eléctrico.
¿Por qué está a favor?
Me proporciona una sensación de limpieza que no tuve antes.
Claro, ¿es para tanto la sensación de limpieza?
Es que antes yo llevaba una vida bastante desastrada.
Pero yo entre todas las sensaciones que he sentido, la de limpieza es una de las menos soñadas. Sí.
Además, ¿dónde la siente la sensación de limpieza?
En los dientes, allí es donde se limpia.
Ah, en la claro. zona limpia.
Claro.
En cada lugar limpio.
Ah, usted quiere falsas sensaciones de limpieza.
No, y sí, la sensación, yo desconfío de la sensación habitualmente. De limpieza.
Yo desconfío de la limpieza.
Me parece del terreno de lo ilusorio, de la ilusión, la sensación. A veces,
pero, oiga, el cepillo de dientes eléctrico es peligroso.
Es muy peligroso,
porque,
vamos.
En la Argentina, de cada 100 usuarios, 30 se fulminan. Más tarde o más temprano, tienen algún accidente con el cepillo.
Han empezado a usarlo los dentistas para evitar las extracciones, porque el cepillo directamente derrite la muela, la muele. Ah,
se le cae el cepillo adentro de la bañera donde él mismo está.
Y falle.
Claro, porque hay gente que se ante el buen resultado que le da el cepillo de dientes,
¿qué?
Se cepilla todo.
No, sí,
y no, se olvide, no se olvide del peligro que se produzca el arco voltaico.
Claro, por eso no hay bañera ya en Argentina.
En Argentina, no.
Porque el 93% de los usuarios se fulminaba. Estaba muy de moda unos aparatitos para jugar en la bañera.
Ah.
Tostadoras.
¿Cuántos recuerdos?
Algo así, tostadoras. La tostadora es de lo más peligroso en la bañera.
Sí, sí,
gente que, aquello, yo tomo el desayuno en la bañera y no vivía para contarlo.
La tostada no sabe igual con jabón.
No, pero vendían unos submarinos para jugar.
Sí, qué lindo.
Pequeños botes eléctricos.
Con la hélice.
Con la hélice.
Ay, Dios.
Y luego el submarino, que uno...
A turbina ya.
No sabes dónde está.
No sabía dónde está.
Aparece.
Abonando este deporte. Sí. ¿Será el Nautilus o son ideas mías?
Es apenas el periscopio del Nautilus.
Cargas de profundidad en ese caso.
Bueno, también eso producía una gran mortandad.
Pero lo bueno es que si era en la bañera, solo luego se tapaba la bañera y ya estaba.
Y ya
sarcófago se enterraba directamente.
Voy a leer las instrucciones para limpiarse la lengua.
Por favor.
Dice, limpiar la parte central de la lengua utilizando la cara.
¿Eh?
La cara del limpiador, o sea, la que te está limpiando. Que presenta una saliente, dice. El limpiador presenta una saliente.
Sí,
bien.
El mango.
Sujetar al limpiador, que debe ser un amigo o conocido.
No, señor.
O el novio.
Es como un desollinador.
Por el mango, efectivamente, es el novio. Sí. Sacar la lengua e introducir el limpiador lingual en la boca,
sí,
intentando alcanzar la parte más lejana de la lengua.
Es difícil eso.
No es difícil, es peligroso.
Le tienes que disparar con un pomo algo para llegar al fondo.
Claro. ¿Y qué pasa si no la alcanza? Bueno, cuidado que te tragas un limpiador lingual.
¿Y qué pasa?
Y no.
Pasa
el cuento. Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí.
¿Sabe cuántas personas llegan por semana que se han tragado limpiadores linguales?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No, señor, lo pregunta de una manera que parece que lo va a
pregunto de la única manera posible.
No, bueno, no lo sé.
Dice, arrastre al limpiador. Ya hemos llegado a un punto.
Sí, ya de extrema confianza, vamos.
Por el centro de la lengua hacia la parte delantera de la boca. Y luego enjuague todo con agua, sí.
Y va así, entonces se hubiera enjuagado así.
Y dígale al limpiador que se vaya. Bueno, no me gustó, No me gustó.
Hay algunos limpiadores que hay que retenerlos en la boca durante algunos minutos.
Se llaman caramelos.
Claro.
Para hacer buche.
Hay que calcular, si el buche va a ser prolongado, hay que agendarlo. Uh-huh. Para no tener una obligación importante justo un minuto después
bueno,
del
buche. No, por supuesto, señor.
Sí. Dice, y ahora con ustedes, el doctor Patricio Barton celebrará la inauguración del aula magna de nuestro...
No, usted lo retiene en la boca, pero son productos extremadamente mentolados y le empiezan a llorar los ojos.
Como bueno, si usted fuera Estregori.
Sí. Sin apretar émbolo alguno, claro.
Le salen las lágrimas casi mentoladas, porque lo mentolado toma todo el ser.
Sí.
Lo siente, ¿sabe dónde siente lo mentolado?
El ser mentolado es frío.
Sí.
A mí un beso mentolado... Me dice algo así como adiós.
Adiós, sí.
Y la gente se pregunta, ¿y por qué? Y es el mentol, querido Watson.
Sí, señor.
Ahora,
escúcheme.
Yo creo que está sobreestimado el buen aliento con estos productos mentolados.
Sí, yo lo acabamos de decir, esta persona. Sí.
Y no en todas las circunstancias es conveniente tener aliento a mentol.
No. ¿Cuál sería el aliento, digamos,
el buen aliento
que se lleva ahora?
El aliento
que está de moda en Europa.
La fragancia del aliento. ¿A qué sabe?
Pues depende de lo que uno desee.
Depende de la hora del día, en principio. Claro. Eso es importante, o de las circunstancias, del protocolo.
Depende de lo que uno esté contando. Yo creo que el aliento, el olor, debe acompañar el mensaje.
Como un énfasis.
Efectivamente.
O sea, si usted está hablando...
Claro, de una historia de campo.
Bueno, no, señor.
De campo,
cuente
bueno,
para allá.
Pues cabalgamos por la pradera y atravesamos varios arroyos y ahí un cierto olor caballuno en la cosa.
Ya vi venir la tropa.
Despacio.
Sí.
Llegamos a un naranjado y de ahí los azares al
qué lindo.
Y así.
Eso es perfecto. Incluso yo conocí a un ventrílocuo que era capaz, fíjense la habilidad, de proyectar su aliento a través del muñeco.
¡Oh!
Claro.
Era fascinante, porque acompañaba cada una de las
ilusiones. La ilusión era perfecta. Hablaba el muñeco y ese era el aliento proverbial de los muñecos, que se espantó.
Pero sí. Pero ¿y el muñeco conservaba el último aliento del ventríloco una vez guardado?
Se nota. Porque la boca es un ambiente, y como tal, como ambiente que es, debería servir para que uno usase desodorante de ambientes en la boca. ¿No tiene usted aquí en España eso?
No, lo que utilizamos es plantillas para las patas.
En el paladar.
Y de las que quitan el olor, usted las puede recortar y se las pone en el paladar directamente.
Se te hace un poco difícil hablar.
Sí, pero no hay problema de halitosis.
Está muy bien eso,
Bueno, una última consideración. Fíjese lo que dice aquí. Cuidado.
Sí.
No se cepille la lengua con el cepillo de dientes, como hacen algunos. Las bacterias se incrustan más profundamente y dificultan su eliminación. Además, se puede lastimar. La limpieza se realiza con un limpialenguas, sí, liso de acero quirúrgico. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me da un limpialenguas liso de acero quirúrgico y me lo envuelve para regalo.
Discúlpeme, ¿dónde se compra el limpialenguas de acero?
En la farmacia, señor. ¿Dónde lo hay? Dice, no use agua oxigenada, pues lesiona las bacterias buenas. Ah, y a las que causan el mal olor, que son las malas, no les hace nada. ¿Cómo es esto, doctor? Sí. Buenas tardes. De bacterias buenas, bacterias malas. ¿Cómo es esto de la bondad de las bacterias? ¿Las malas son las que causan la enfermedad o las buenas son las que causan la enfermedad de los otros?
Es una lucha en la boca. Las bacterias malas contra las bacterias buenas. Si usted tiene más bacterias malas...
Es un embeleco. No me diga que no hay ni buenos ni malos, como cuando usted me dice que el tigre no es en verdad malo, sino que te come porque así es la naturaleza.
Claro, no.
Eso, no me diga eso.
Entonces no le digo. Era esa mi idea, pero no se lo voy a decir.
Bueno,
ahora
dígame algo.
Hay bacterias conocidas por uno,
o sea, malas.
Las que son las bacterias de uno. Vio que la leche.
Sí, es una bacteria.
No.
La vaca es una bacteria.
En Argentina, la leche premium.
Ah, sí.
La recontra... Sí, la pasteurizada, muchas...
Hay varias leches en la fiesta.
Muchas leches.
Sí, sí.
Muchas leches.
¿Buenas?
Trae más o menos...
¿Qué tal?
No. Córrase, por favor. La buena leche.
Sí, sí, señor.
Tiene aproximadamente 100.000 bacterias por litro.
¡Qué asco!
¡Qué porquería!
¿Cómo será la mala, digo?
¿Cómo será la mala?
Entonces dice, me la tomo toda... Sí. Con las 100.000 bacterias que me van a dar, lo protegen contra otras bacterias que son las malas, que traen las leches, que traen 5 millones de bacterias por litro. Entonces, esa bacteria, la buena, la protege de la mala, que cuando le va comiendo, la bacteria come.
Ajá.
Sí.
Se alimenta de, por ejemplo, si usted la traga, los tejidos del estómago.
Los tejidos que usted se hubiera comido anteriormente.
No, señor. Sí. Los tejidos, usted está lleno de tejidos.
Y sí, está vestido, claro, que quiere. Sí.
El ser humano es una trama interna y externa, toda agujereada, porosa.
Parece mi abuela hablando, sí.
Materia viviente.
Ay, no.
Y las bacterias, dice usted, que nos comen una vez dentro.
Las malas lo comen.
Las buenas lo engordan.
¿Es verdad, doctor, que las bacterias se reproducen dentro de mí?
Sí, señor.
Incluso cuando estoy delante de señoras.
Pero bueno, sí.
Es linda la vida de la bacteria después de todo.
Eso es horrible, ¿eh?
Sí.
Eso no lo puedo superar.
Y no hay forma. Ahí es donde nace la halitosis.
Claro.
En esa batalla.
En la vergüenza que uno tiene de saber que millones de bacterias horrorosas,
sí,
están acoplándose ahí a lo loco.
Dentro suyo.
Y uno afuera disimulando.
Sí.
Para que, por ejemplo, su madre no se entere. Sí. Madre, sí, que hace un poco de calor. Y uno piensa, que no se entere que se están acoplando bacterias a un centímetro de su sacrosanta frente.
Y hay quienes sostienen que el mal aliento deriva de la mentira. Que cuando uno dice una mentira, por ejemplo, llega la esposa de uno en una escena canónica y uno va a decir, querida, no es lo que tú crees. Ahí estalla, ante una mentira estalla el mal aliento.
¿También?
Cuando, bueno, en su caso sí, pero bueno.
Bueno, vamos a entregar a los presentes aquí.
Sí, que se están reproduciendo bacterias.
Un neceser
de ellos.
Para luchar contra el mal aliento. Levanten la mano los que tuvieren mal aliento.
Mire. Levanten la lengua, por favor.
Sí. Todos mentirosos.
Los que tienen mal aliento no lo saben.
Pero los tenemos todos de frente.
Bueno,
aquí
vamos a obsequiar.
Somos cuatro contra no sé cuánto.
A cada uno
un canario.
Una jaula con un canario. Para que averigüen si verdaderamente tienen.
Ahí va, señora, ya va, ya va.
Mientras tanto, nosotros nos iremos a cepillar.
Bueno,
permiso.
Pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los jueves 15, 22 y 29 de agosto a Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo. En vivo, los jueves 15, 22 y 29 de agosto a las 21 horas, Dino Saluzzi y José Saluzzi en dúo en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana será nuestra última presentación aquí. Un poco más. Bueno, che, pará.
Corta memoria, loco.
Un poco más temprano, a las 20:30 será mañana. Sí. Y aún más temprano, a las 19:30 será el programa en París, en la Casa Argentina, el martes próximo.
En cambio, el miércoles 11 de septiembre en París, en Le Fleury, se presenta Niño, el disco de Manuel Moreira, haciendo gira por Europa. 14 de septiembre en Barcelona, Espaicú. 19 de septiembre en Madrid, aquí, Café Berlín. Esto es en la calle Jacome Treso 4. Y pueden averiguar todo esto en www.berlincafé.com.
Se venden discos de Manuel Moreira, me informan. Y también
y se venden discos de
Cabernet. Ahí afuera, ahí. Ah, no, ahí no. Ahí está, hay uno que se los compró.
No, se los robó.
Ah, sí. Es un grupi. Bien. Vamos a leer algunos mensajes, los últimos y los únicos.
Muy bien. Aquí alguien dice, Alejandro.
¿Qué?
Ana se lamenta. Y yo,
Ana no duerme.
¿A dónde está Ana? Quizás sepamos por qué se lamenta.
No, bueno, lamentamos porque...
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Sí. A ver, acá hay una petición muy especial. Dice, muchachos, quería pedir un favor muy especial. Soy Emiliano, vengo de Coruña. Y quería pedirnos a nosotros que le digamos a Marilyn que lo quiera. Y si es a dúo, mejor. Y después agradece. Bueno,
quiéralo, quiéralo. Ahí está. Aquí tengo un pedido. Dice, gracias por venir. Te vuelvo a dejar un mensaje. Bueno, me cantás pedacito de cielo, pero no... Ah, claro, este mensaje, yo recibí un mensaje.
Si fue leído y...
¿Dónde está? Bueno, si ahí...
Ahí está, ahí a la izquierda.
Ahí está, claro. Y lo cantamos ayer.
Leído y complacido ayer.
¿Y usted no estaba? Así no vamos a ninguna parte.
Claro, sí.
Los pedacitos de milagro.
Tus ojos de azúcar quemada guardaban distancia frutas al sol. Y hoy vuelven a ver como entonces la reja de bronce temblando de amor.
Sigue, pero nosotros ya nos marchamos.
Besos. Besos a mi sobri Uma, dice Dolina, vente una vez por mes a España. Ni los asados, ni las empanadas, los que se extraen de Argentina es la venganza, dice Guadalupe.
Bien. Hace casi 2 años dejé Buenos Aires, Alejandro. Una mujer me llevó a Nueva York, a New York City, y todavía no tuve la chance de volver. Sigo escuchándolos cada noche. No sé si se dan cuenta del inmenso valor que representa el coraje de querer, dice ahí, macho, para los que por una u otra razón vivimos en el exilio. Los quiero mucho, dice Federico. Gracias, Federico.
Muy bien.
¿Uno más?
Sí, claro.
Dice, hola, Dolina.
Hola, Luis.
Ayer vine a verte con mi señora. Hoy vine con mi novia. Saluda a las dos y a mi familia de Mar del Plata.
Muy bien. Precio para
gracias. Lucrecio Panebianco.
Sí, hace tres días.
Creo que lo conozco.
Sí. Varios pedidos para el sordo, son todos saludos, sí. Enhorabuena por el programa de Alejandro Molina, de parte de Richard Barton, dice E. más K.
Acá tengo un pedido para devolverme el calzoncillo, que quizá lo hagamos.
Bueno.
Inclúyalo
dentro ¿lo tiene ahí?
Sí. De la canasta del sordo. Dale.
Aquí Gerardo, primero da por cierto que fuera de la Argentina se cree que los argentinos son todos arquitectos, psicólogos o dentistas, y después le pregunta por qué opina esto. ¿Qué opina de esto?
Mejor yo como psicólogo le respondería que para un arquitecto no hay nada mejor que un dentista.
Y saludos a de un rosarino, dice, que es de Central, canalla. Ahí está, mire lo de Central.
Te saludamos, Alejandro, somos Isabel, Walter y Eloy, de Trijueque. Y después piden un tema para el trío, sin nombre, así que...
Espero... Bueno, convoquemos al sordo, arranquen las sillas, echen a las viejas... No le digo a los viejos porque...
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel... Moreira. El señor Martín Maeca Codoreca y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Para iniciar los pedidos, aquí hay uno que yo se lo dedico a mi amigo el Pampa, él sabrá por qué lo dice, no la quiero más.
No la quiero más. Haremos esa canción, a ver qué es lo que sucede. La vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy bueno, maestro.
A ver, aquí le piden para el trío sin nombre, You Are Gonna Lose That Girl.
Bueno.
Así.
Bueno.
¿El mío?
Los Beatles.
Bien.
¿Ok? Oh, dos, tres.
You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
Take her out tonight, what's written
down? I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose,
yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her.
You're gonna find her gone.
Cause I will treat her right and then you'll be the lonely
you're
one.
Not the only one.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Acá del salón, en el ángulo oscuro donde están Daniel y Mariel, respectivamente Campos y Franco, le preguntan por Mary, Peggy, Betty, Julie. ¿Las trajo?
Sí.
Había empezado, ¿no? Un poquito en un momento a tocarla.
Sí, yo empecé a tocarla.
Siempre sí, es así.
Que se rompió esto, pero enseguida lo arreglamos.
Ahora está sí. Entrando la orquesta.
Sí, está entrando sí. La orquesta de a poco.
Nuestro grupo cuerpo de bailarinas, no, nuestros cuerpos de bailarinas.
Ahí está.
No son
puede más. Ser.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Alguien solicita encarecidamente, aunque no sé si será posible, Shape of My Heart, oveja de mi corazón.
Para el libro.
Forma, perdón, forma de mi corazón.
Bueno, está, ya sacó su arma.
Va con babosa esto. Sí. Cuidado con okay. La fila, por favor. Oh.
As a meditation, and though he plays, I never suspect he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space out of sort of the soldier, no doubt the clubs, weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a
shape of my heart. That's not a shape of my heart. Space at the sword of the soldier, and know that the clubs weapons of war, and know that guns the money for the swords, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
A ver, maestro, aquí para Alfredo de Mar del Plata le piden estudiante.
Ah, pero es muy difícil, ¿no?
Es realmente difícil.
Es difícil.
No, amor, es estudiante.
No, estudiante.
Estudiante solo.
Estudiante, sí,
lo Alice, en
a ver, sí. Dame un poquito más de volumen, sí, por favor. Vale, este. Sí. Ah, sí.
Muchachita de mi barrio, cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Manreba una flor. Como una mañanita de sol, y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría. Anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro solo al nombrar. Y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar.
solo al nombrar.
Muy bien, maestro. Dentro de el mismo género, aquí Fito le pide Save Me.
Save Me de Queen.
Eso, por eso, igual que el anterior.
Save Me de Queen. A mí esta canción me hace llorar. No sé si la puedo terminar, ¿eh? Mm.
Pero o sea, bueno, vos podés, vos usted arranque con Save Me de Queen.
Entonces le empiezo yo.
Venga,
it started all so well. They say we made a perfect world. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care, our loyalty, were nothing but a shame, it seems.
Aguantó sin llorar, ¿eh?
No, lloré toda la canción.
Pero para adentro.
Pero lloró para adentro, sí. Mire, aquí hay un pedido conjunto de la segunda fila, lo cual es difícil de identificar aquí.
Sí, claro.
En una sala llena de mesas.
Sí, todas dicen lo mismo, está bien.
Preguntan si vino el indio a Madrid.
Sí, vino.
Sí.
Lo trajimos...
engañado.
Este es un tema que me hace toser.
Sí. Ah, yo le había leído mal el mensaje entonces.
Será fácil entonces, toser y cantar. Adelante.
¿Está ahí? ¿Está ahí?
Oh, dos, tres y...
Voy a bailar el rock del río.
guardi a tu miser, la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final. Ya están esperando ahí los amigos de Tiempo de Show, con Frank Sinatra y otros. Usted tenía un pedido postergado de hoy que le pedía devolverme el calzoncillo. Sí, creo que era un tema, no. Pero...
Me parece que...
Entras.
Hágalo.
Sí, lo voy a hacer.
Sí, porque es tan justo, además, ¿no?
Lo devolveré, sí.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón clasé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, mete en el recuerdo, pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última causa del vano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
¡Qué linda! Muy bien, maestro. Es una delicia. Corresponde que nos vayamos vestidos de este modo.
Nos vamos a ir, ¿eh? También hoy haremos un trencito.
Sí, sí. Sí, como... ¿Hacia dónde?
Pero no, en realidad no hay trencito, porque esta canción termina con un... aquietarse.
Un fade out.
Sí, una desintegración.
Otra vez sí. El segundo principio de termodinámica. Aquietando todo.
Cada noche.
Conduciéndolo a un equilibrio final.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la calle se te anda misa.
Por la vuelta, por la plaza, para la muchachita a ver qué pasa.
Ni una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo mí, todo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo mí, todo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo mí, todo mí.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo mí, todo mí.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 72%. Hoy llega en visita oficial el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y Cristina Kirchner revisarán los temas que conforman la agenda bilateral tendientes a la profundización de los vínculos. Mataron a un nene de 9 años en una villa de Zabaleta por un enfrentamiento entre narcos. Kevin Molina se escondió por temor al tiroteo, pero fue alcanzado por una bala que le dio en la cabeza. Uno de los representantes de la revista La Garganta Poderosa, que se hace dentro del asentamiento, contó a Radio del Plata que prefectura no interviene para evitar la violencia. El hospital de Escobar negó haber dado por muerto al bebé que nació prematuro. Su director explicó que se le dijo a la familia que estaba muy mal. Por su parte, la provincia de Buenos Aires investigará la denuncia realizada por el padre del bebé para confirmar o deslindar responsabilidades. El Senado estadounidense no votará hoy la intervención militar en Siria. La decisión se tomó luego de que Barack Obama aclarara que esperara la decisión de ese país de dejar o no su armamento químico bajo custodia internacional como propuso Rusia. Si lo hace Estados Unidos, abandonará la idea de una acción armada. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Ni más ni menos, aquí arrancando un nuevo programa, ya metidos en pleno septiembre, sí, con la primavera en
ciernes.
10 de septiembre, sí, efectivamente, sí. Estamos, diacrónica, a 11 días de la primavera. Es el mes del amor. Uy. ¿De qué se ríe?
No sé, dijo así, me miró y... No, por favor, no. Por favor, le pido, querido.
Es una estación adolescente, por eso no todo a flor de piel. Todo como que explota, emerge. Son sensaciones, son contradicciones.
Ahí emerge. Salí de acá, mirá, salí de acá, ¿eh? No sé, lo...
Bueno, se quedó dudando, pensando...
No, a mí me gusta el invierno, me gusta el invierno, todo bien tapado, bien cerrado, un hombre como usted, que tenga, ¿no?
Bueno, pero...
Ahí está Sarita, ¿qué hace, Sarita?
Permítase vivir otras experiencias.
Mírela, Sarita es la perra de Tomás.
Sí, ya sé.
¿Eh? Uy, cómo lo huele.
Tiene olor a perro, la perra. Tiene mucho olor,
tiene
a perro.
Olor a perra, a lo sumo tendrá olor a perra. ¿Eh? No, sí. No,
tiene,
no,
olor, sí. ¿Eh? Tiene olor a perra, sí, lo mismo.
Y bueno, pero el olor a perra, o sea, mire, si usted me da a elegir, ¿no? Entre el olor de Sarita y el olor del sobretodo suyo, y le pongo la ficha de Sarita, y no la varíe, Tomás, ¿eh? No la varíe, dejar así.